Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. El concepto de nada es complicado. Solemos entenderlo como algo que falta, como negación de ser, como algo intranquilizante y sin sentido. La inexistencia o la carencia absoluta de todo ser. Sin embargo, la nada es la que nos apoya a dar sentido a las cosas, el silencio entre las palabras, el espacio para mover nuestros cuerpos, las pausas que crean ritmo. Espacios, trozos de nada que abren posibilidades. Pero la nada no significa que falte algo, como que algo esté mal. La nada es el espacio en el que todo es posible. Para crear algo se requiere crear primero el espacio en el que eso que se pretende crear se pueda crear y que pueda ser. La nada, un concepto difuso también y filosófico muy antiguo, donde se puede entender que es el espacio donde ocurre la transformación. Podemos crear nuevas conversaciones, dar nuevos sentidos a la propia existencia y cambiar aquello que nos propongamos. Crear de la nada presupone, antes que todo, crear el espacio vacío, la nada en lo que podemos crear algo. Así que, lejos de ser un aspecto negativo, podemos llamar un espacio o una esencia transformadora, creadora. Podemos entender por nada la ausencia, la inexistencia de algo o de todo, mejor dicho. El término que se usa para cubrir la necesidad empírica de representar la ausencia de algo, porque científicamente la nada no existe, o eso nos hacen entender. El pensamiento, ya desde hace miles de años, ha tratado de definir la nada o la inexistencia, atreviéndose incluso a afirmar que la nada es una cosa. Hoy en Aprendiz de Búho, la nada.
Right. amigos, ya sé que todos traéis el mismo mensaje. La nada está destruyendo cada región. Fantasía entera está en peligro. Todos habéis venido a pedir ayuda a la emperatriz infantil. Pero tengo muy malas noticias. Nuestra amada emperatriz está muy enferma. Parece existir una misteriosa relación entre su enfermedad y la nada. Se está muriendo. No conocemos el origen de su enfermedad ni su remedio. Un momento, quizá quede una esperanza. La emperatriz me ha dicho que en el mar de hierba, las gentes de la llanura que cazan el gran búfalo negro cuentan con un gran guerrero, el único que puede desafiar a la nada y quizá encontrar el remedio a su enfermedad. Se llama Atreyu.
En la antigua Grecia, el concepto de nada surgió con la negación del ser y del hecho de que de la nada no se puede hablar al no haber nada. Dicen que en la ciencia no existe el término porque todo el cosmos puede estar representado inclusive en el vacío, aunque en el espacio el vacío absoluto es muy difícil de encontrar, ya que en lo que se cree que es el espacio vacío suele haber desde basura espacial hasta campos electromagnéticos, por muy minúsculos que sean. Físicamente es casi imposible encontrar una zona de la dimensión espacio-temporal que no contenga cosas, ya que los campos gravitatorios no se pueden bloquear. Y si la región determinada no cuenta con una temperatura de absoluto, significa que existen partículas en dicho espacio, porque cualquier temperatura superior a cero absoluto genera radiación electromagnética. En su tiempo, Isaac Newton trató de demostrar la nada, cosa que confundió con el vacío, y lo determinó como un medio desprovisto de masa, e incluso se llegó a pensar en una sustancia hipotética que ocupaba el vacío. Era la teoría del éter, pero años después se demostró que el vacío es algo mucho más complicado, ya que en su época Newton no contaba con los conocimientos para demostrar que en el espacio vacío existían pues los llamados campos gravitatorios, ondas de luz y radiación, por nombrar algunos de los casos. Es claro que uno de los términos o ideas más difíciles de definir para el ser humano es aquel que hace referencia a la nada. Aunque en un principio pareciera fácil y podría simplificarse rápidamente señalando que la nada es la ausencia absoluta de cosas, ese vacío es difícil de mesurar y tanto desde la filosofía como desde diferentes ciencias el análisis de este término suele llevar siglos de debates e intentos de resolución. La idea de la nada existió antes de que todo exista. Eso nos remite a la idea del Big Bang o explosión primigenia. En los últimos tiempos, científicos han dado con la resolución de cómo fue el origen del universo, a lo que llaman Big Bang, pero en alusión a esa enorme explosión que, según los estudios, hubo en el universo y a partir de la cual fue posible que muchos millones de años más tarde se diera la vida en nuestro planeta, en la Tierra. Ahora que la pregunta es más difícil y a veces imposible de resolver, ¿qué había antes? ¿Realmente antes del Big Bang estaba la nada? Como decimos, la respuesta a ese cuestionamiento bien podría ser la nada, pero ¿qué es la nada? ¿Por qué de repente empezó a haber algo? ¿Y de dónde surgió esa explosión? Todas esas cuestiones son difíciles de resolución y la ciencia no puede resolverlas fácilmente, pero tampoco la filosofía. Bueno, por mucho que se debata y mucha controversia que haya en ese aspecto, muchas veces, como decimos, la filosofía ha intentado reflexionar sobre la nada y la ha definido como la ausencia de existencia, aunque esta no sea la única versión de esa respuesta. La filosofía existencialista le da entidad a la nada como una cosa más y pasa a tenerla en cuenta dentro de las posibilidades del mundo conocido. Aunque el término nada se usa comúnmente para referirse a situaciones en las que hay ausencia de algo, para la filosofía y otras ciencias la discusión es mucho más profunda. La filosofía de la duda, en aquellos entre los que podemos mencionar a Kierkegaard, Freud, Marx o Nietzsche, los filósofos existencialistas como Sartre han intentado definir cada uno la nada a su manera. En términos generales, para ellos es una cosa más que es parte de nuestra existencia así. La misma queda ligada de manera mucho más directa a la angustia del ser humano frente a la complejidad de la existencia, y no como una forma de razonamiento típica del pensamiento científico desarrollado en la antigüedad. La nada es causa y consecuencia de nuestra realidad como seres vivos, y comprender eso es lo que nos encierra en la angustia o en la incertidumbre absoluta. Como decíamos al principio, ya los filósofos, bueno, la filosofía griega planteó este problema a partir de un racionamiento lógico. Si hay un ser de las cosas, esto implica la idea de no ser, es decir, de la nada. En otras palabras, la nada es la negación del concepto ser. Como la filosofía ha ahondado en este concepto, en esta idea de la nada, este concepto no es más que una palabra y, por tanto, eso no quiere decir que la nada sea algo. Así, la palabra nada es simplemente un signo de lenguaje que tiene una función lógica y no hay que entenderla como un concepto que expresa la verdad sobre algo. Para algunos pensadores y pensadoras, el problema de la nada es inexistente. Algo que no existe no puede ser pensado. En otros términos, no podemos pensar la nada. Y como decíamos, otros planteamientos filosóficos nos llevan a la idea de que la nada en sí mismo hablaríamos de un género sin individuos, un concepto de vacío. Desde la óptica de la filosofía existencialista, la nada, ese concepto tiene su origen en la angustia vital, como hemos dicho, del ser humano. Y en términos sencillos podríamos decir que nos preguntamos sobre las cosas, no obtenemos respuestas, y eso nos acaba provocando ese sentimiento de angustia que finalmente desemboca en la idea de vacío existencial o nada.
Inscrutable poise and nihilist charm. She gets to sleep through two marked on graves of marbles cold and white. Her dreams surround the sun like a satellite. She said nothing is true. She told me it's all permitted. The spider's milk is thigh. It does not faze her. She cleans her skin with a Krypton laser. Nothing is true. Everything is permitted. She got heels so high, she got a gown so thin. Her eyes stop the whip before it taints her sin. She said nothing's true, everything is permitted. Until they perfect the techniques to clone, y'all better remember you're all alone. Because nothing's true, she said everything's permitted.
Seguía haciéndome más pequeño. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta llegar a lo infinitesimal? ¿Qué era yo? ¿Seguía siendo un ser humano? ¿O era el hombre del futuro? Si había otras nubes radioactivas flotando a través de los mares y los continentes, me seguirían otros seres humanos a este mundo nuevo. ¿Qué próximos están lo infinitesimal y lo infinito? De pronto comprendí que en realidad eran los dos extremos de un mismo concepto. Lo increíblemente pequeño y lo increíblemente grande se encuentran en un momento dado para cerrar un gigantesco círculo. Sentí como si pudiera abrazar el cielo, el universo, infinitos mundos. El maravilloso tapiz tejido por Dios se extendía sobre mí en la noche. Y en ese momento conocí la respuesta al enigma del infinito. Hasta entonces había pensado dentro de la limitada dimensión humana. Que la existencia tiene un principio y un fin es un concepto humano, no divino. Sentí que mi cuerpo disminuía, se disolvía, se convertía en la nada. Desapareció el miedo y se convirtió en aceptación. Toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado. Y yo tenía un significado. Sí, yo, el más pequeño entre los pequeños, también tenía un significado. Para Dios el cero no existe. Yo sigo existiendo.
¿Por qué científicamente nada es imposible? ¿Existe algo que sea nada? Esa pregunta sobre la nada es precisamente lo que vamos a abordar. Empecemos en el espacio, que es muy grande y en parte vacío. ¿Será que allá no encontramos nada? Depende de lo que se quiera decir con nada. Pero la mejor respuesta que podemos dar a ello es que no siempre hay algo. Esta afirmación del cosmólogo Andrew Poulsen, que dice que incluso en el espacio profundo no siempre hay algo. Pero si examinas la estructura del espacio, está hecha de cosas muy densas como galaxias, estrellas y planetas, además de espacios desocupados. Hasta en lo que llamamos espacio vacío hay cosas y no tienes que ir muy lejos para encontrar algo. Pero entonces sí, que hay áreas en las que no hay nada. Sí, pero esas áreas las que tenemos que volver al principio. Cuando decimos nada, ¿qué es lo que realmente queremos decir con nada? La nada es lo que queda cuando uno o una quita todo. Aunque no es tan sencillo, la pregunta de cuándo nada es nada y cuándo es algo ha confundido a muchos y a muchas durante milenios. El filósofo griego Tales de Mileto pasó mucho tiempo pensando en nada en el año 600 a.C., cuando nos cuentan que quien literalmente escribió la palabra nada. Tales insistía en que no había tal cosa como ninguna cosa. Era difícil entender que pudiera sacar algo de la nada. Tales creía que el universo no podía haber venido de la nada, pero va más allá. Esta idea es más profunda, de hacer pensar hasta pensar en nada se torna, como pensar en nada se convierte en algo. Tales decidió que solo podrías tener nada si no había nada ni siquiera para pensar en nada. Así, según este filósofo, solo puede existir si no hay nadie para pensar en ella. Hay una manera de decir que la existencia se debe precisamente a quien piensa en esa esencia. Aristóteles también odiaba el concepto del espacio vacío y fue quien nos dio esa noción que ha perdurado durante 2000 años. Él decía no creía que podía haber un vacío porque un vacío sería uniforme, simétrico, no podría haber arriba ni abajo, nada diferenciaría entre el frente, el fondo o los lados. Si te imaginas un objeto en esa nada, no se podría mover ni caer, porque el concepto de caer no significaría nada. Estaría en un estado permanente de quietud, no podría haber movimiento. Es entonces cuando el espacio vacío no podía ser algo, pero al mismo tiempo tampoco podía ser nada. De manera que si intentas pensar en el vacío, estás pensando en algo que es inexistente, decía Aristóteles. Si todavía estás escuchando esto y estás empezando a tener algunas alucinaciones con estos conceptos que te asaltan mientras estás pensando en la nada, podrás darte cuenta de toda la profundidad que tiene o que conlleva este término de nada. Mientras tanto, otros pensadores como Galileo Galilei también abordaron la idea de nada en el concepto de vacío. El inventor o político Otto von Guernic también decidió tratar de hacer algo con lo que demostrar que existía la nada y así presentó un experimento de su vacío al mundo en el año 1654. Demostraciones y experimentos pues se dieron a lo largo de todos esos años y ahora también sí que se complica esto porque no es tan terrible. Las fluctuaciones de energía en el vacío pueden espontáneamente convertirse en electrones y positrones, pero estos solo existen por un breve instante, mil millones, billonésimo de segundo. Y volviendo a nuestra estructura, a nuestra búsqueda de la nada vacía, así nos deshiciéramos de todas esas partículas y esos efectos extraños y aun y todo no tendríamos la nada, seguiría habiendo algo. Ahora sabemos que incluso estando inmersos en un extraño fluido al que llamamos el campo de Higgs, y descubrimos que cuando esas partículas elementales, como los electrones, al atravesar ese fluido sienten su presencia y manifiestan lo que llamamos masa, sabemos que todo eso no es ciencia ficción, porque si golpeamos de una manera indicada, lo hacemos resonar o incluso creamos unas ondas a ese campo y esas ondas manifiestan la forma de una partícula a la que llamamos bosón. En resumen, que ahora sabemos que existe, que está en todas partes, que permea todo y que igual es igual en todas las direcciones, así que esa idea de la nada parece que podría desaparecer para siempre. hay algo, el campo de Higgs, que es exactamente, sigue siendo una de las grandes preguntas. Pero, ¿la nada existe o no existe? La física cuántica nos dice que algo puede aparecer de la nada, como el campo de Higgs, que le da a ese algo de masa, creando todo lo que conocemos hoy en día. Parece, no obstante, que hay un lugar en el que definitivamente sí que podemos encontrar la nada, y es en las matemáticas. Saltando de la ciencia, una anécdota. El 30 de abril de 2016, una comadreja paralizó el mayor acelerador de partículas del mundo. Se coló en la instalación de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en el CERN, que está a las afueras de Ginebra, y provocó un cortocircuito. La pobre comadreja no sobrevivió al mordisco del cable y tuvieron que pasar varios días antes de ponerse en marcha de nuevo con el gran colisionador de hadrones, que algunos también llamaban la máquina de Dios. Imaginad la cara de Newton si alguien le contase que una comadreja, un bichito peludo de poco más de un cuarto de kilo, podía acabar con la máquina de Dios. No somos nada.
Sunday, nothing. Monday, nothing. Tuesday and Wednesday, nothing. Thursday for a change, a little more, nothing. Friday, once more, nothing. A Monday, garnish. A ding, stick, a garnish. Mid Vulcan, garnish, stick, garnish. I take for an oven, a garnish, giggle, a job as light, a garnish. Lunes, nada, martes, nada, miércoles y jueves, nada. Vienes por cambio, un poco más, nada, sábado, otra vez,
nada, nada.
February, nothing. March and April, nothing. May and June, a lot more, nothing. July, nothing. 29, nothing. 32, nothing. 39, 45, nothing. 1965, a whole lot, nothing. 1966, nothing. Reading, nothing. Writing, nothing. Even arithmetic, nothing. Geography, philosophy, history, nothing. Social anthropology, nothing.
Oh, Village Voice, nothing. New Yorker, nothing. Sing out in folkways, nothing. Harry Smith and Allen Ginsberg, nothing, nothing, nothing.
Poetry, nothing. Music, nothing. Painting and dancing, nothing. The world's great books, a great set of nothing. And body, nothing.
Fucking nothing. Sucking nothing. Flesh and sex, nothing. Church and Times Square, all a lot of nothing. Nothing, nothing, nothing.
Stevenson, nothing. Humphrey, nothing. Averill Harriman, nothing. John Stuart Mill, Franklin Delano, nothing. Carlos Marx, nothing. Engels, nothing. Bakunin, Kropotkin, nothing. Leon Trotsky, lots of nothing. Stalin, less than nothing.
nothing, 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 lots of nothing, 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 lots of it. Nothing, 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 nothing.
Not a goddamn thing.
Merlin, ¿por qué haces esto conmigo?
Porque has nacido para ser rey.
¿A qué comprometes ser rey?
Tú eres la tierra y la tierra serás tú. Si fracasas, la tierra perecerá. Si medras, la tierra florecerá.
¿Por qué?
Porque eres rey.
¡No!
¿Qué te atemoriza, muchacho?
No lo sé.
Te digo que hay en esas profundidades.
Sí, por favor.
El dragón. Una bestia con tal poder que si lo vieras entero, bastaría su mirada furiosa para convertirte en cenizas.
¿Dónde está?
En todas partes. ¡Lo es todo! Sus escamas se reflejan en la corteza de los árboles, sus rugidos se oyen en el viento, y su afilada lengua ataca, igual que el rayo, así es.
¿Cómo harías? ¿Qué debo hacer?
Nada. Cálmate, duerme. Descansa en los brazos del dragón. Sueña.
Un pensamiento que nos inunda y que a veces nos hace pensar, me siento vacía o vacío, puede presentarse en cualquier momento de nuestra vida. La forma en que se manifiesta puede variar de la persona, de una persona a otra, pero generalmente quienes lo experimentan lo describen como una sensación de nada interior que agota, que llena de angustia y hace sentir a quien lo sufre que es casi como un autómata. Una sensación tan apagada que a duras penas puede ser descrita como algo más que eso, la nada, el vacío. Sin embargo, no se trata de sentirse así, no se trata de ello, un sentimiento aislado. El vacío emocional es conocido también en psicología, muy conocido, y además es algo que puede afectar a cualquier persona. No existe una única definición. Algunas personas lo describen con ejemplos, otros con comparaciones e incluso con metáforas. Esa sensación de nada interior es la razón por la que el vacío emocional es tan difícil de definir en un único concepto que radica en que se trata de un sentimiento muy personal. Esa sensación de vacío, como decimos, de sentirse como que no tenemos nada en el interior, puede ser experimentada de muchas formas. Hay una aproximación general a esa sensación, a ese sentimiento, mejor dicho, y que se refiere a un malestar asociado a un sentimiento de desconexión con el mundo, soledad, infelicidad, pensamientos sin sentido, incluso una carencia de identidad propia. Se trata de esa manera de sentirse que lleva precisamente a sentirse como incompletas, de ahí que se asocie a la nada. Pero, ¿qué podemos hacer si sentimos si tenemos esos sentimientos, esa sensación? Ponerle a fin a ese malestar no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Así que para aliviar esos síntomas, pues podemos intentar inicialmente aceptar ese vacío emocional, que es un primer paso para superarlo, el aceptarlo. Luego podemos fortalecer la autoestima, que aunque parece que es una palabra vaga y sencilla, tiene también todo su trasfondo, por supuesto, deseos, inquietudes, necesidades personales, pero que hay que escucharlas y que también hay que intentar enfocarlas hacia adelante. Enfrentarnos al miedo, como no, la angustia y el temor deberían de perder su sentido, por lo que tenemos que intentar empujar precisamente las ideas hacia adelante y superar esa angustia, ese miedo. Intentar hacer nuevas aficiones, conocer personas y, como no, pedir ayuda, porque muchas veces las cosas parecen mayores o tienen mayor dimensión si se viven de forma aislada. Vivimos entre el todo y la nada. Ese es el limitado espacio en el que nos movemos, por el que deambulamos con mayor o menor fortuna durante un puñado de años. La nada de la que provenimos y a la que estamos abocados o abocadas. Y el todo con el que rellenamos el tiempo y el espacio para discurrir por esta realidad. De esto ya había hablado más de un autor, como por ejemplo Unamuno, cuando contrastaba el absoluto de la posibilidad de la vida eterna con el vacío de la imposibilidad de supervivencia escatológica. Anhelaba la pervivencia de su conciencia individual más allá de los límites físicos marcados por la razón o la biología. De hecho, toda su obra es un intento de dar consuelo a la depresión implicada en lo que denomina simas de la existencia. No obstante, hoy todos y todas estamos en la cima, en una cima existencial. Nuestra percepción de la realidad, nuestro contacto con los demás, con nuestras filias y fobias suponen algo de lo que no podemos desembarazarnos y que nos acompaña siempre, en eso que Ortega también vino a llamar circunstancia, por lo menos hasta que llega la nada, lo que normalmente asociamos a la muerte, que acecha e iguala a todas las personas, animales, a todos los seres vivos. Así, no hay salida. A la completitud de la vida se llega por medio de todos los caminos y atajos. Todo vale, pues al fin y al cabo, lo bueno y lo malo cae en un mismo saco vital. Desde la vía rápida de la felicidad hasta el camino bacheado de la desgracia, se construye el absoluto en el que se imbrica la existencia particular de cada cual. De esto ya había hablado Nietzsche con gran elegancia y con una prosa cortante y agresiva. Sin embargo, su obra es un canto a la vida y un rechazo a todos los obstáculos que nos impiden el disfrute de nuestro tránsito efímero. El vitalismo fue acusado que su obra fue instrumentalizada muchas veces por distintas políticas. Después de esto no hay nada, o al menos nadie ha vuelto para contarnos qué es lo que sucede. Antes de esto tampoco hay nada, o al menos nadie recuerda ese origen prístino. Solo tenemos este intermedio del que no cabe sino disfrutar en todas sus dimensiones, desde la belleza hasta la fealdad más absoluta y rutilante, ¿por qué no? Todas las apariencias tienen cabida en las vidas que vienen sucediéndose generación a generación, y en el cajón desastre de la realidad humana también hay espacio para todas las facetas de este complejo prisma en el que nos encontramos. Ante el todo y la nada nos encontramos a solas. La vida siempre tiene un carácter íntimo debido a ese fuero interno que nunca sucumbe del todo a la presencia ajena. En los hitos del camino no hay nadie más. Ante la muerte y ante la existencia no hay más que un sujeto desvalido que busca abrirse paso en la confusión. Después intentamos dotar de sentido este sinsentido que, como había anunciado el existencialismo ateo, supone la llegada a este mundo para después dejarlo sin más. Somos como el vuelo de una mosca, esquirla de universo. Nietzsche tenía razón. La razón construye monstruos para intentar paliar el vacío implicado en la muerte. Para muestra un botón, las grandes religiones monoteístas que buscan la vida eterna a costa de la muerte de los gentiles, la muerte para conseguir la vida eterna, ese gran negocio. Lo único que tenemos es lo que está frente a nuestras narices. No hay más pervivencia que la conseguida en la vida, en vida, a través de nuestro legado biológico. Pues cuando nuestros descendientes y demás conocidos desaparezcan, nosotros y nosotras nos hundiremos con ellos en la más oscura de las simas, la nada. Mientras, sin embargo, tenemos un excitante viaje por delante, así que procuremos disfrutar del paisaje.
Juntos.
Yo no sé tocar nada.
¿Nada? Oh, Dios mío. Todo el mundo debería poder hacer música. Tocaremos la danza cósmica. Verás, ven aquí, acompáñame. Tiene que haber algo. Vamos a ver. ¿Qué podemos? Esto, ten. Eso es. No, mejor toma este. Este te va a mejor. Eso es, exacto. Sé impulsivo, ten fantasía, que la música fluya de ti. Tienes que ensayar un poco. A ver, pon este dedo en la segunda cuerda y este otro en la tercera. Así, así.
Dicen que nada es imposible y que creer es poder. Al final todo se trata de voluntad y disciplina. Queremos quejarnos por muchas cuestiones que son abordables, pero que parece que son imposibles. Así que no existen peores frases como las del tipo déjalo así, no puedo hacerlo, ese conformismo. Con esas afirmaciones calan en lo más profundo de la identidad de cada uno y cada una, deviniendo en sueños frustrados. Poco a poco la nada avanza, convirtiéndose en una voz oscura y atemorizante que nos dice continuamente que es imposible hacer o conseguir eso que aspiramos. Pero es un mito, porque dicen que nada es imposible. Por estas situaciones nos encontramos muchas veces personas que en ese intento de alcanzar sus sueños no han conseguido precisamente alcanzarlos, pero que querían, no era que creían que no era imposible, que no era lo indicado, que no era lo mejor que les dictaba sus supuestos o sus pensamientos. Así nunca es tarde. Nada es imposible si existe tiempo para detenerse, regresar a lo que de verdad queríamos hacer o ser. Porque no hay límites que los que pongamos nosotros y nosotras mismas, eso sí. Repitiendo la frase de es necesario que cada uno vea o cada una vea que el verdadero dueño o dueña de sí misma y de su destino es cada cual. Las metas no hay que olvidarlas sin teniendo en cuenta cuáles son esos obstáculos que nos pueden limitar. Mirarnos al espejo y ahí encontraremos la persona que nos puede estar limitando más. Cuando empezamos a comprender que ese límite puede estar en nuestro interior, es cuando empezamos a descubrir esas posibilidades que tenemos. La historia está llena de personas que un día creyeron que no iban a hacer posibles sus sueños, y si somos capaces de creer en lo imposible, conseguiremos que se haga realidad. Así es como también rezaba uno de los lemas de aniversario de Eguzki Irratia, ¿no? Creíamos que era imposible y por eso lo logramos, y por eso este año cumplimos 40 años también. La única forma de que el ser humano conoce de avanzar en su vida es buscar ese triunfo, aquello que considera un bienestar. Ser uno mismo o una misma, creyendo en todo cuanto parece inalcanzable o irrealizable. Así es como se anula la nada. Una persona con sueños es capaz de hacer realidad lo imposible. Y las personas que creen en lo imposible mueven el mundo.
Thank you. padres que se queden arriba. Déjales. Esos monstruos pueden entrar de mil maneras. Ya veremos quién tiene razón. Cuando vengan aquí a suplicarme que les deje entrar.
¿Eso es lo importante para ti?
¿El qué?
Tener razón y que los demás se equivoquen.
¿A qué viene eso?
¿Saben los de arriba por qué nos van a atacar?
Sea lo que sea, no va a pasar nada. Es una especie de asesinato en masa por todas partes. La radio ha dicho que...
¿Qué radio?
La de arriba. He oído las noticias.
¿Hay una radio en la casa y tú quieres que nos encerremos aquí?
Sé lo que hago.
¿Qué es lo que han dicho?
Nada, nada. Todavía no saben nada. Hay una ola de asesinatos por todo el país y la gente está buscando sitios seguros donde esconderse.
Abre esa puerta enseguida.
Helen, nos vamos a quedar aquí abajo.
Harry, la radio por lo menos es un medio de comunicación. Si las autoridades saben lo que está pasando, mandarán a alguien para rescatarnos y nos dirán lo que tenemos que hacer. ¿Cómo sabremos lo que pasa en el exterior si nos encerramos aquí? Puede que nuestro matrimonio no haya sido muy divertido. Pero morir juntos no va a solucionar nada. Ellos son nuestros enemigos.
Cada día apresuradamente, con la urgencia de la destrucción, característica principal de la humanidad que conformamos, nos estamos convirtiendo en bagazo de una sociedad en decadencia. Nos creemos superiores a la naturaleza que nos creó y la atacamos constantemente buscando terminar con ella y eliminar de la faz de la Tierra todo vestigio de su existencia. Creemos absurdamente que sobreviviremos sin ella y su inmenso amor. Destruimos ecosistemas, creemos, como buenos idiotas, que seremos eternos y eternas cuando somos, como humanidad, lo más fugaz que lo que le puede pasar sobre el universo. Pequeñas partículas de nada, eso somos. Somos nada comparado con la magnitud de un universo maravilloso en el que quizás jamás debimos aparecer. Los hay que mueren de silencio, de tragarse demasiadas palabras y del cólico fenomenal que sigue. Y los hay que mueren por hablar demasiado, pues las paredes, al contrario que las tapias, que están sordas, oyen. Los hay que mueren de cansancio, de todo lo que hay que cambiar para que nada cambie. Y hay quien muere de aburrimiento en esta feria universal, donde continuamente ocurren cosas y nunca pasa nada. Hay quienes mueren de miedo y ante la mera sospecha de que podrían darse de bruces con la verdad de sus actos. Y hay quienes les da tanto coraje que alguien pudiera sospechar que hay una verdad tras sus actos, que sencillamente se mueren. Los hay que no mueren nunca porque ya están muertos. Según la mitología vasca, todo lo que tiene nombre existe. La manera en que las personas denominamos o describimos situaciones influye en la manera en que nos comportamos ante esas situaciones. Esta frase, que podría ser perfecta para hablar de cómo construimos nuestro mundo, nuestro sistema de creencias y pensamientos, la jerarquía entre estas o el orden que le damos a las cosas, cuando nos hacemos conscientes de la forma en la que pensamos e intentamos buscar la razón o razones que nos hacen ser así, hay muchas teorías al respecto. Esto nos influye en la manera en la que después traducimos el mundo en nuestra cabeza. Para cada uno, para cada una de nosotras, el mundo es como nosotras y nosotros lo vemos. Y es que vemos el mundo como lo nombramos. Si nombramos la nada, es que la nada existe. Porque hay quien lo piensa y, por lo tanto, aunque sea en el imaginario, la nada existe. ¿Has escuchado Aprendiz de Búho? Escríbenos a la dirección aprendiz@eguski.eus.